Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando sobrepasan ya 32 minutos de las 10 de la mañana y continuamos con nuestra programación. Anunciamos esta mañana al término de nuestra tertulia que nos visitaba hoy el alcalde de Puerto del Rosario, don Juan Jiménez, a quien saludamos. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Ayer pleno?
Anteayer.
¿Anteayer pleno?
No, ni anteayer, el lunes. El lunes, hoy es jueves, fue el lunes.
Ajá.
Como todos los lunes últimos de mes, a las 11,
25, sí, cierto.
A las 11 de la mañana, pleno ordinario, en el que llevábamos un expediente de modificación de crédito ambicioso. No será el único de este año, para abordar una serie de cuestiones que tienen que ver sobre todo con obras, pero también con una serie de servicios que estamos seguros que van a elevar la calidad de vida de la ciudadanía. Igualmente, dábamos cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021, entre otras cuestiones, que si quiere, don Santiago, podemos pasar a repasar, que creo bien, que son importantes.
En este caso, sí, hay diversas mociones en el pleno, además de eso que usted comentaba, pero en este que se hablaba de también de una moción del Grupo Gobierno relativa a la labor de la UNED en la isla de Fuerteventura.
Sí, la UNED acaba de cumplir 50 años, razón por la cual se ha suscitado la posibilidad de que se la nomine para ser el premio Princesa de Asturias a la comunicación en este año. El Ayuntamiento de Puerto Rosario consideró oportuno darle el refrendo al aval, porque lo que se pide para la concesión de este tipo de premios son avales, ya sea a título individual de personalidades reconocidas o de administraciones públicas. Me consta que el Cabildo también lo ha hecho, y luego no sé si ha habido algún otro ayuntamiento en la isla que lo ha apoyado, pero nosotros sí lo hicimos en el pleno del lunes. Tengamos en cuenta que la UNED en Fuerteventura viene desarrollando durante décadas una labor ímproba realmente importante para que muchísima gente, por las razones que sea, que no acude a una universidad presencial, pues desarrolla sus estudios universitarios desde Fuerteventura. Puerto Rosario concretamente es el que aglutina el mayor número de alumnos y alumnas en toda la isla. Es asimismo la administración pública que más contribuye a dentro del patronato de la UNED a su sostenimiento, que por cierto ahora la UNED en todo el país va a cambiar de formato, de organización. Ya no va a ser patronato, sino ahora va a ser en consorcio. Ayer mismo tuvimos una reunión del Consejo de la UNED en el Cabildo, en el que le di traslado a su presidente actual, a Emilio, del certificado plenario de nuestro aval para el premio a la Princesa de Asturias, y bueno, y dimos cuenta de la realidad económica y social de la UNED en Fuerteventura.
Muy bien, óigame, se aprobó también inicialmente el reglamento del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico Cultural del Ayuntamiento de Puerto de Rosario.
Sí, este es un ente que todos los ayuntamientos deben tener para evaluar el estado su patrimonio cultural e histórico, en el grado en el que sea, en el que exista y en el que se encuentre, en sus diferentes formatos, ya sea inmuebles, muebles, arte, elementos históricos, en fin, de manera que sea ese consejo para el que se ha dirimido de reconocer si deberían tener cabida políticos o no en ese órgano, o simplemente técnicos en la materia. Bueno, no es algo que se haya decidido, que ya lo decidirían en base al reglamento del propio Consejo, y nosotros, vamos, yo espero que empiece a funcionar pronto, porque yo creo que la capital necesita también un consejo de esta naturaleza que vele por los intereses de ese patrimonio y de ese legado.
Pero hay una parte ahí que está en constante discusión, que además hay iniciativas bloqueadas, me refiero que afectadas en la zona del casco histórico de Puerto, el poquito que tiene Puerto de Rosario. ¿A quién le corresponde catalogar como VIC, proteger eso que va quedando, esas pocas casas que van quedando, edificios del casco antiguo?
Actualmente se está elaborando el catálogo arquitectónico de Puerto Rosario, que se concedió mediante concurso público a una empresa de Tenerife que está elaborando dicho catálogo, que tiene centenas de elementos susceptibles de ser protegidos. El procedimiento actual establece que el Ayuntamiento de Puerto Rosario, mediante acuerdo plenario, debe remitir al órgano ambiental del Cabildo, porque nosotros lo hemos delegado en el Cabildo, para que informe acerca de las condiciones que la empresa establece para la segunda fase. Son cuatro fases en las que se tiene que trabajar hasta su aprobación definitiva, muy posiblemente en esta legislatura. No sé si dará tiempo, pero según nos dice la empresa, es un procedimiento largo y es posible que durante esta legislatura no se apruebe definitivamente el catálogo. Es cierto que el catálogo arquitectónico tiene algunos problemas para salir adelante, pero como lo tienen todo Canarias, salvo en La Laguna, en Las Palmas de Gran Canaria, en la zona de Vegueta, en la zona histórica de Santa Cruz de La Palma, que por lo visto, según los expertos en la materia, la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias en relación a la promulgación de los catálogos arquitectónicos está hecha básicamente para estas zonas de las que he hablado, que realmente son las que tienen un casco histórico reseñable. El resto en Canarias tiene algunos elementos, pero como casco histórico en sí no está conceptualizado. En Puerto Rosario, por ejemplo, no tenemos un casco histórico reconocible. Tenemos algunos elementos en algunas zonas. La parte baja, por ejemplo, de este estudio hay algunos elementos de ese tipo, pero también es verdad que el gran problema al que quiero hacer referencia y en el que se están encontrando todos los ayuntamientos que tienen que impulsar sus catálogos arquitectónicos es que los dueños o dueñas de los inmuebles, a la hora de permitir a los inspectores de patrimonio histórico a que accedan al interior de los mismos, de las casas, de los inmuebles, se pueden encontrar perfectamente con una negativa de los dueños, de los propietarios, de usted no entra en mi casa, aquí. Es decir, ese es el problema que nos estamos encontrando. Razón por la cual en el Ayuntamiento de Puerto Rosario también aprobamos en pleno una iniciativa para instar al Gobierno de Canarias a que modifique la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias en relación a esa tesitura en la que se encuentran los catálogos arquitectónicos, que no pueden avanzar, porque por mucho que se catalogue un elemento protegible, si el dueño o la dueña de ese inmueble no lo acepta, pues no se puede proteger.
Claro, es que parece que no, y muchas veces parece como que Puerto Rosario carezca de una zona que, a poner en valor, ¿no?, y a conservar. Pero este mismo edificio forma parte de una manzana. Y bueno, pues la gente no lo sabe, pero aquí detrás de la radio y entre esto y la hilera de casas, dentro de la manzana hay un patio con un jardín asilvestrado donde hay frutales y demás, que bueno, al estilo de los viejos portones de Gran Canaria, que bueno, que es sumamente interesante, ¿no? Si la gente supiera que existe eso ahí, claro. Con salida de algunas casas, dan sus patios a dicho patio común de la manzana, ¿no?
Sí, yo creo que eso no lo conoce casi nadie, lo estaba comentando usted ahora en este...
¿Usted no lo conoce?
No.
Pues le invito porque es muy interesante, sí, entre la calle León y Castillo y esta, las dos, la manzana completa en el centro, está libre. Sí. Y hay árboles frutales y hay...
Pues yo creo que mucha gente se está enterando en este momento.
Sí, bueno, pues yo me llevo una impresionante sorpresa porque me recuerda a zonas de casco antiguo, de Vegueta y demás, y de Arenales en algunas zonas de Las Palmas de Gran Canaria, que existe perfectamente eso, y eran compartidos por los vecinos, zonas comunes que quedan en medio de las casas, ¿no?
Sí, muy pues, interesante. Es curioso, aparte hay otros problemas también.
Un poco
también.
Como lo que hay en las 90, ¿no? Ese espacio en medio... Pero bueno, aquí con las casas que eran terreras y que algunas se han ido construyendo, ¿no?
Ah, muy bien, pues es algo pintoresco que no se conoce, claro, está oculto, ¿no?, en medio de una manzana. Y bueno, hay otros problemas también con propietarios de alguna zona de aquí que están, interesados y decididos a impulsar lo que se llama un PAMU, ¿no? Es una figura urbanística nueva en Puerto de Rosario, al menos nunca se ha desarrollado, que tiene que ver con el impulso a una promoción privada, porque son los dueños de esos inmuebles, tiene que ver con la cornisa, yo creo que todo el mundo lo sabe.
El plan de la cornisa.
Sí, y que bueno, están ahí litigando, ¿no? Para tratar de sacar adelante este vamos, ¿no?
Fíjame, en el pleno también se aprobó por una moción del gobierno para, con el objeto de trabajar coordinadamente con el Cabildo Insular de Fuerteventura, en la potenciación del tercer sector. Tanto se habla del tercer sector y tanta función cumple, pero y en todas las administraciones del gobierno canario inclusive se habla mucho en los plenos, pero luego, a la hora de la verdad, más allá de alguna subvención, esporádica, pues poco más, ¿no?
Sí, tradicionalmente el asociacionismo en la isla ha tenido una importancia sustancial. A pesar de que se han ido desmembrando muchas asociaciones, lo cierto es que, sobre todo en el ámbito de la salud, los colectivos de salud vuelven, parece ser, con fuerza, pues también el tema del ámbito joven, pues requieren espacios donde poder desarrollar su actividad. Muchas veces las administraciones no tienen espacio para poder ofrecerles, que es lo que muchas veces requieren, razón por la cual se emiten líneas de subvenciones para, por ejemplo, pagar el alquiler. En el caso del Ayuntamiento de Puerto Rosario, aquellos locales o espacios que hemos podido ceder a algunas asociaciones lo hemos hecho, pero no lo podemos hacer con todas, eso es evidente, aunque estamos a expensas, por ejemplo, de poder recabar más espacio, como por ejemplo el de los locales del centro comercial Las Rotondas, que le corresponden al ayuntamiento y que en virtud de las resoluciones judiciales recientes pues estamos próximos a tener en nuestra disposición, que son los locales que dan a la calle Duero, bueno, y una parte importante del pública de la plaza, que esos espacios pues nos permitirán pues tener capacidad para poder ofrecer algún colectivo.
Pero esa zona no se ha hablado en un principio de cuando se creó el centro o se planificaba el centro, de que esa zona que correspondía al ayuntamiento sería la nueva ubicación de la policía local de Puerto Rosario.
Sí, también.
Había una zona de aparcamiento reservada dentro también del propio aparcamiento.
Sí, pero son zonas amplias, hay espacio para la policía y para algunos colectivos también. Ajá. Estamos hablando, creo que, de unos 8 locales. Amplios además. Bueno, yo creo que en breve vamos a disponer de esos espacios, ¿no?
Muy bien, pues.
Y lo que instamos al Cabildo con esta moción es precisamente colaboración con los ayuntamientos para ofertar espacio para los distintos colectivos que lo requieren, ¿no?
Sí, Cabildo sí va quedando más espacio libre, ¿no?
Sí, sí.
Y con el tema de sobre todo la Universidad Popular y otros más. Ah, ya que hablamos del Cabildo, ¿cómo va la relación con el Cabildo? Porque ustedes ofertan esa posibilidad de colaborar, pero esta oferta las recoge el Cabildo. ¿Realmente está siendo correspondida esa relación interinstitucional?
Yo creo que la cortesía institucional, la colaboración interinstitucional es muy importante. Estamos hablando de que las administraciones públicas son los representantes y garantes de los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas. Yo creo que al vecino o a la vecina le interesa poco si el Cabildo o un ayuntamiento se llevan bien o mal, mientras sus intereses estén bien cubiertos. Pero es verdad que muchas veces, en función de las relaciones políticas que se establezcan entre las distintas administraciones, esos intereses se pueden ver conculcados o minusvalorados. Yo concretamente procuro abonar la buena relación con el Cabildo, con cualquier otra administración. No estamos aquí para llevarnos mal con nadie, eso no lleva a ningún sitio. Yo pensaba que la relación había mejorado, pero nos encontramos anteayer como en la presentación del programa cultural para el mes de mayo del Cabildo, en el que incluyen el baile de Taifas, ¿no? El gran baile de Taifas que se vuelve a celebrar después de varios años, el próximo 29 de mayo.
En la esplanada.
Recuerdo que se celebra en virtud de un convenio con el Ayuntamiento de Puerto Rosario, sin cuyo convenio no hay baile. yo lo digo así de claro, y así se lo dije al presidente y al consejero de Cultura anteayer cuando hicieron una presentación pública y a mí no me invitaron. Y aunque parezca una tontería lo que estoy diciendo, creo que es importante. Como importante es que se tengan en cuenta los aspectos administrativos de ese convenio, que incluyen, porque en la publicidad institucional aparezcan los logos institucionales de quienes representan a los ciudadanos de Puerto Rosario, el logo del ayuntamiento. Bueno, pues no sé si estas cosas se hacen adrede.
Tampoco parece.
No aparecía. Ahora se han retractado, dicen que lo van a corregir y que además se va a hacer una presentación específica del propio baile, de Taifa. Bueno, esto no dejan de ser cuestiones que parecen baladís, pero no lo son. O sea, porque hay que dejar esos egoísmos al margen y tener en cuenta que, bueno, que aquí participamos todos.
Bueno, y estamos hablando de cortesía.
Claro.
En principio, al menos entre las instituciones, que bueno, no es por la persona, es por lo que representa, ¿no?
A mí cuando el presidente del Cabildo o cualquier otro consejero me pide que agilice una gestión en el ayuntamiento porque es necesario para cualquier implantación de cualquier infraestructura o servicio en nuestro municipio y que depende del Cabildo, ahí voy raudo a hacer la gestión, pero no porque lo pida el Cabildo, que también, sino porque es de interés general para la ciudadanía. Bueno, pues este tipo de cosas en contraprestación se deben tener en cuenta, pero uno podría pensar que es un hecho anecdótico o episódico, ¿no? Pero lo veo que ocurre lo mismo en La Oliva o en Tuineje o en La Antigua, con quienes tienen la alcaldía en esos municipios, que tienen como roces con algún tipo de polémica, en fin. Yo creo que estas cuestiones no llevan a nada, estamos de paso.
Una cosa y otra, porque antes fue la avenida de Juan de Betancur que llegó a ocasionar, bueno, pues el cabreo generalizado de los ciudadanos, porque no sé, y se solventó enseguida, pero bueno, que se pedía inclusive por parte de ustedes que sí. Se les autorizara para hacerlo y no se permitía. Claro, esto me imagino que influye en obras, y aprovecho para preguntarle cómo va el tema de obras. Ya por fin está acabado lo que es Primero de Mayo, está la rotonda que posibilita, va a seguir hacia allá, porque vemos ahí un desnivel al llegar a la gasolinera en la calle San Roque, o ya ahí colmata ya directamente.
La obra está en cuestión, ya está concluida, era hasta la parte alta del Cabildo, la zona de la gasolinera de Segundino Alonso, con la glorieta que se ha establecido en la confluencia entre Primero de Mayo y Segundino Alonso, en la zona rodonalizada, la plataforma única, que creo que ha mejorado sin duda alguna la zona. Y ahora estamos centrados en culminar el amplio elenco de obras que tenemos pendientes. En alguna hemos tenido un problema, ya lo hemos dicho públicamente, como por ejemplo la Avenida Marítima, que ayer mismo firmé la solicitud formal a la Dirección General de Costas para que nos permita a nosotros como ayuntamiento, y que no sean ellos, la Dirección General de Costas, quien establezca la memoria del modificado del proyecto para seguir avanzando, porque habíamos tenido un problema obviamente con la empresa adjudicataria anterior, con OPC, para que continuaran con el desarrollo lógico de la obra, que no era otra que el traslado de la piedra y la imposición del material en lo que resta de avenida. No queda tanto, quedan unos meses, y yo espero, según se me ha informado, que la Dirección General de Costas informe con celeridad para que en los próximos meses, con la empresa que obtenga la adjudicación, se termine la obra de la avenida. Ahí hemos tenido un problema, hemos tenido también un problema con la misma empresa, decirlo, en la calle Teresa López, en la zona de La Charca, donde hay un pequeño retraso. Todo tiene que ver con el traslado de materiales. En el caso de la Avenida Marítima era desde Asia, perdón, y en el caso de la calle Teresa López, pues creo que de la península. Pero siempre el incremento del precio de los fletes, del traslado, por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, supuestamente ha propiciado estos problemas, estos retrasos. Y la administración, el Ayuntamiento de Puerto Rosario, se ha visto en la obligación de tener que tomar una medida administrativa para reconducir la realización de las obras, con la empresa que la estaba haciendo o con otra, con la que sea. Pero yo desde luego lo que quiero es que se culmine estas obras. El resto va con buen ritmo. Se ha terminado también la obra de la calle Hibisco en la zona de Los Pozos. Es una calle bastante amplia, bastante extensa, entre la rotonda que está en la zona del estadio y el Palacio de Formación y Congresos, y lo que es el inicio precisamente de la Avenida Marítima hasta el Parador, el Hotel Parador. Y bueno, estamos asfaltando y reasfaltando muchas calles de Puerto Rosario, de los pueblos. Se va a iniciar en estos días el Rodonal de Dedir, que incluye lo que es el centro del pueblo en el contorno de la iglesia. Se iniciará en breve también el Museo de la Historia y la Cultura de Puerto Rosario en ese mismo pueblo. Se ha trabajado en el perímetro y vallado de varios colegios, en el Centro Cultural también de Casillas. Se va a empezar a trabajar en el Centro Cultural de La Hondura. En las canchas de tenis y pádel de Las Granadas. En fin, son muchas obras que estamos acometiendo, que muchas se me quedan en el tintero, pero que forma parte de la agenda de trabajo de este ayuntamiento de cara a mejorar la situación en Puerto del Rosario.
Oígame, permítame que abstraerme por un momento de su condición de alcalde, y porque recientemente en esa conformación de lo que son los comités locales del Partido Socialista, después del Congreso insular, regional y luego insular, bueno, pues en este caso usted resultó reelegido secretario general en Puerto de Rosario. ¿Cómo se recibe esa responsabilidad?
Pues con agrado y con gratitud a los compañeros y a las compañeras que han confiado en mí para seguir representando al partido desde la Secretaría General en la capital, en Puerto del Rosario, y seguir desarrollando el proyecto que tenemos en consonancia con el gobierno municipal, desde la alcaldía. Nuestra intención es que la ejecutiva local de Puerto Rosario sea la correa de distribución de las ideas y del motor de propuestas para el propio ayuntamiento. Nosotros recogemos las demandas, las solicitudes y los anhelos de muchos ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rosario en relación a muchos problemas que existen en el municipio. Y ya sea desde el partido o desde el propio ayuntamiento directamente, nuestra intención es seguir trabajando en ello. En el partido, tengamos en cuenta que estamos en una agrupación, la de Puerto del Rosario, que si bien en este momento no es la que tiene más afiliados, en este momento es la de Pájara, históricamente es la más importante, la de Puerto del Rosario. Y yo agradezco el hecho de que muchos ciudadanos pues se acerquen al partido interesados en poder formar parte del mismo, de manera que podamos incrementar nuestra masa social, porque eso es importante, que muchos socialistas que no tienen la condición de afiliados, si lo quieren hacer, pues lo pueden hacer de manera activa. Venimos de 2 años complicados con la pandemia del COVID-19, y en el que la actividad orgánica también se ha visto resentida, como en gran parte de los colectivos y de la empresa pública y privada, y desde ese punto de vista ahora estamos trabajando ya en el programa de trabajo para la ejecutiva y la propia agrupación local de Puerto del Rosario.
Con retos, ¿no? Porque ya de pronto a un año de los próximos comicios.
Sí, queda, pues creo que es el 29 de mayo van a ser las elecciones del año que viene, un año y un mes prácticamente. Sí, hoy es 29 de abril.
Un año y un mes,
justamente.
antes estaremos en la pre-campaña ya.
Parece que, hombre, todavía no hemos llegado a los 3 años de mandato de la alcaldía, pero se ve todo con tanta rapidez que ya se habla de pre-campaña cuando falta más de un año todavía para la elección. Es todo muy irreal a veces todo, ¿no? Y muy apresurado. Ves cómo se están moviendo muchos partidos. A veces creo que de manera poco organizada, también lo creo, y como bien dice Santiago, muy apresurado. Vamos a ver.
Hay mucho huérfano en la calle.
Sí, bueno, yo. Bueno, en mi propio partido también ocurre, ¿no? Pero lo que está pasando en la agrupación de Pájara, que yo creo que deberíamos evitarlo, y centrarnos, ya sea desde la oposición o desde el gobierno, donde estemos, en hacerlo lo mejor posible. Y si tú haces tu trabajo coherentemente, centrándote en cuál es tu función, lo demás yo creo que viene hecho. Y tratar de evitar, pues no sé, las veleidades, las ambiciones sin sentido, en fin, ese tipo de cosas, yo creo que al fin y al cabo conducen al arrepentimiento, ¿no?
Bien, mañana visita la isla de Fuerteventura el presidente del gobierno, es Víctor Torres, pero llega desde hoy y esta tarde-noche va a mantener un encuentro con afiliados, simpatizantes, cargos públicos del Partido Socialista en el Parador en Fuerteventura. Bueno, es una visita de cortesía, a lo mejor forma parte de ese impulso de a un año y un mes vista del proceso, porque efectivamente, aunque falte un año y un mes, ya desde mucho antes se convocarán las elecciones y ya empezará pues todo lo que es la pre-campaña. Uh-huh. Bueno, que no sé si dará tiempo a acabar muchas cosas de las que están en marcha ahora mismo, o están en proyecto, o están en licitación. Pero bueno, hoy visita Ángel Víctor Torres, estará con el Partido Socialista, pero mañana visita la isla de Fuerteventura.
Sí, viene con motivo primordialmente de hacer una visita de rigor al curso de las obras de la autovía del Eje Norte-Sur, y hoy, como bien dices, a las 7 en el Hotel Parador tendremos un encuentro con la militancia en el que el compañero Ángel Víctor Torres pues estará con nosotros, bueno, hablando de las cosas del partido, de lo que nos preocupa, de lo que hay que hacer. Yo entiendo que es muy positivo que Ángel Víctor Torres tenga ese contacto con, ya al margen de su condición de presidente del Gobierno de Canarias, como secretario general del partido en el archipiélago, ese contacto directo con los militantes que siempre es bueno, porque hay que escuchar lo que ocurre en la isla, lo que ocurre en los municipios, y yo creo que Ángel Víctor Torres lo hace, es verdad que muchas veces el rigor de su agenda le impide estar con más frecuencia, ¿no? En este caso en Fuerteventura, pero bueno, yo creo que hay que agradecerle el hecho que mantenga vivo ese pulso con la organización y con la militancia, y esta tarde estaremos un par de horas ahí con él en el Parador.
Dígame, ya que hablábamos de las fechas en que nos encontramos y las próximas elecciones, usted me decía que va todo como muy rápido, oiga, como 5, 6 o 7, no sé cuántas ya intentonas de moción de censura, y bueno, pues a usted parece como que no le hacen girar para nada el timón, mantiene el barco ahí y continúa a pesar de los cambios que ha habido dentro del propio grupo de gobierno. Pero bueno, ¿cómo está? ¿Cuál sería el estado de salud del grupo de gobierno en este momento? Porque bueno, no nos podemos olvidar que está conformado por personas, y que hay personas que concurrieron con una agrupación, que ya con otros compañeros, que ya no son compañeros, nada más que de corporación. Bueno, el avatar político personal, lo personal político de dentro del ayuntamiento de Puerto, como el de Pájara, que aún es peor, como el de La Oliva, como el de Antigua, o sea, es una legislatura totalmente diferente al resto, ¿no? ¿Cómo se vive ese día a día?
Bueno, la salud del pacto de gobierno en Puerto Rosario es excelente, es muy buena, y yo agradezco, como siempre hago, la lealtad y el buen trabajo que se hace desde los miembros del grupo de gobierno, que está conformado por un grupo mayoritario, que es el Partido Socialista, y luego el resto forman parte del grupo mixto. Como forman parte también del grupo mixto muchos concejales de la oposición. Más allá del interés que tiene la propia gestión del grupo de gobierno, es importante también que las propuestas que llegan desde la oposición sean lo suficientemente interesantes como para poder llevarlas a cabo, y cuando así ocurre, las aprobamos y las llevamos a cabo. Vamos a ver, sí, es verdad que ha sido una legislatura, bueno, está siendo, ¿no? ya con el horizonte de un año y poco de las elecciones, parece ser que parece que las aguas se calman un poco. Y ha habido muchas instituciones en las que ha habido cambio de gobierno, empezando por el Cabildo, que he vivido, yo creo que está viendo una legislatura bastante convulsa, ¿no? Posiblemente es la administración pública de la isla que más lo está sufriendo. Pájara, Tuineje y La Oliva. Esas cuatro instituciones de las siete que hay en Fuerteventura han sufrido cambios a lo largo de esta legislatura. Betancuria tiene mayoría absoluta, el partido gobernante, y en Antigua pues hay un pacto estable también, parece ser, aunque también ha habido algún...
Muy parecido al de Puerto.
Muy parecido al de Puerto, es verdad. Y en Puerto, pues bueno, que es la mayor administración, el mayor ayuntamiento de la isla, prácticamente aglutina el 50% de la población, y eso tiene una importancia sustancial, ¿no? Desde el ámbito electoral y político. Eso lo saben todos los partidos, y de ahí los intentos durante estos casi tres años de intentar cambiar el gobierno en la capital. No lo han conseguido. Y miren que han tratado de mover lo indecible por alcanzar la alcaldía y el gobierno local. En fin, yo creo que lo importante al fin y al cabo, esté quien esté, es la estabilidad. Que es lo que al fin y al cabo piden los ciudadanos. No piden otra cosa, que se trabaje con tranquilidad y que puedan salir adelante los proyectos que mejoran la calidad de vida del municipio. Más allá de eso, las intentonas de moción de censura, que ha habido muchísimas, algunas conocidas y otras no, de todo tipo. Sería profuso y largo hablar aquí ahora de...
¿Cómo pasó un libro?
De eso, sí, pero bueno, yo creo que...
No sé si un libro, poema encargarle a Domingo Fuentes o una novela, sí, a encargarle a...
Pero bueno, otro. Yo creo que como todo en la vida, a veces en la memoria hay que retener lo esencial. Lo que es accesorio no hace falta ni sostenerlo, porque no te va a aportar nada. Y eso ocurre también con los intentos de mociones de censura, bueno, que ahí están. En todo caso, yo le deseo suerte a todo el mundo, en este caso en el ámbito político, porque al fin y al cabo es la suerte del ciudadano. Lo demás no importa tanto.
Muy bien, pues, alcalde, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Felicidades por esa nueva responsabilidad, bueno, esa renovada responsabilidad, y pero en definitiva la confianza de sus compañeros a la hora de elegirle como máximo responsable en el municipio, a nivel de su partido. Gracias y hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias por las amables palabras, y saludos y nos vemos pronto.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical publicitaria, un avance informativo, y enseguida nos vamos directamente con medio ambiente, en este caso con la consejera de Sostenibilidad Ambiental, Lola García, de la mano de Marusa Hernández. Saludos cordiales.